segunda parte del Hable al Malpei vamos a tener a un invitado, va a ser una parte reivindicativa, y vamos a tener a un invitado que es agricultor. Él se llama Arturo Hernández Machín. No sé si lo tenemos ya al otro hilo del teléfono. Arturo, buenos días. Pues todavía no lo tenemos, pero esperemos que próximamente. Como les comentaba, es la parte reivindicativa del programa, porque estamos pidiendo, estamos suplicando en la isla que nos sigan destrozando el suelo rústico, el suelo agrícola, en relación pues a toda la situación que se está viviendo, donde estamos viendo que los cuartos de apero se convierten en viviendas, que los cuartos de aperos terminan siendo casas de vacacionales, y bueno, contenedores por el paisaje que en teoría están prohibidos y que realmente, parece un paisaje industrial y no agrícola. La situación se ha pedido por parte de los agricultores que en el ayuntamiento de Twineje se defienda ese suelo rústico y se tenga en cuenta que no se siga destruyendo para no acabe ese terreno destruyéndose en relación a que mantenga su agricultura, ¿no? Y parece ser que tenemos un problema con el audio, porque Arturo no nos contesta. Así que vamos a pasar al segundo invitado, que se llama Yasmina Encinoso. Ella estudió turismo y ejerció durante una década de activista ambiental en BMAG. Ahora ejerce de multimamá con multitud de tareas y colabora en una revista que investiga temas canarios, Alegando. Yasmina nos va a contar cómo llegas a Alegando Magazine y cuenta un poco este tema del viaje de Olivia Stone, cómo llegas a Olivia Stone y a este libro apasionante de 1883 a 1884 en su viaje por las Islas Canarias de Olivia Stone.
Estos artículos los he escrito porque, bueno, hace tiempo se me ofrecieron la posibilidad de colaborar con la revista Alegando Magazine mediante la publicación de artículos, y a mí me pareció una oportunidad estupenda, y la revista es, la verdad, que es muy interesante, hace un trabajo fabuloso de difusión de la cultura canaria. Y en fin, bueno, un día, de la verdad que de una manera bastante, bastante curiosa, pues me recomendaron el libro, y fíjate que compré el último ejemplar que quedaba, ya no queda ninguno más. Me llegó a mí el último, ya me dijeron en la librería que se agotaron, no quedan existencias, y desde el principio, cuando lo comencé a leer, ya me dio la sensación de que ese artículo, de que este libro había que ayudar a difundirlo, lo que ponía, sus contenidos. Pero claro, lamentablemente, pues no se iba, nadie más lo iba a poder adquirir, aparte de la gente que ya lo tiene, ¿no? Entonces pensé, de alguna manera habrá que intentar que este libro se reedite. Y le empecé a dar vueltas mientras me leía los dos tomos. Los dos tomos son bastante, bastante densos, porque son unas 1000 páginas por ahí, que son 500 páginas cada tomo, pero interesantísimos y súper entretenidos de leer. Pero le estaba dando vueltas a ver de qué manera podía enfocarlo para que resultara interesante y motivara eso, a la reedición del libro. Hasta que finalmente se me ocurrió desglosarlo por temas, porque, bueno, Olivia Stone va narrando de manera cronológica su viaje. Entonces, pues ella va mezclando los temas constantemente, ¿no? De hecho, bueno, ella lo va narrando como si fuera una película, y cuando hay espacios muertos, pues porque está recorriendo una distancia entre un punto y otro, y pues se dedica a hacer un repaso, por ejemplo, de la historia aborigen de Canarias, que a ella la apasiona, o también de todo lo que se había publicado previamente sobre Canarias, que ella se lo vació completamente antes de venir, antes o de, y después seguramente también se siguió informando, pero vamos, que hace un repaso bastante prolijo de todos los autores y autoras que habían escrito sobre el archipiélago antes que ella. Entonces, bueno, eso, se me ocurrió desglosarlo por temas y ya he escrito pues un primer capítulo sobre, un capítulo, artículo, sobre cómo era el clima cuando ella llegó y cómo era el agua. Quiero decir, cómo la gente obtenía el agua, cómo relacionado también con el clima, porque bueno, ese año llovió bastante cuando ella vino, incluso había en las islas de Lanzarote y Fuerteventura habían pasado por una sequía bastante larga, pero ese año empezó a llover. Entonces, bueno, pues eso, cómo la gente obtenía el agua, ¿no? En zonas donde la sequía es recurrente o en general en otros sitios o en jardines privados donde la gente regaba.
Pues nos habla también de otros temas relacionados con Olivia Stone. Cuéntanos, Yasmina.
Pues eso, hice otro artículo sobre las mujeres, sobre la visión que ella aportó sobre cómo vivían las mujeres canarias en ese entonces, que ya adelanto que le impresionó muchísimo que las mujeres estuvieran tan encerradas, pero no fue la única viajera que lo hizo notar. También ocurrió con las mujeres de la península ibérica, ¿no? También otros viajeros y viajeras hicieron notar que las mujeres en general en España y en particular en Canarias vivían en un encierro bastante, bastante grave. Entonces, y bueno, tenía muy poco acceso también a la información, a la lectura, a la cultura en general. Y en fin, o sea, la verdad que en comparación, vamos a ver, ella era una viajera victoriana. En ese entonces, aunque estaban en esa época victoriana, empezaron a surgir toda una serie de viajeras, particularmente en Inglaterra, pero también en toda Europa, que empezaron a cubrir hitos muy interesantes. Y bueno, y ella es una de ellas, pero que quiero decir con esto que bueno, que en Europa sí que se empezaba a abrir una puerta hacia el desarrollo de la mujer en otros aspectos de la vida que no fuera el doméstico, no quiero decir con esto que hubieran conseguido ya que se realizaran, o sea, que se cumplieran todos sus derechos, sino que estaba muy por delante de cómo se vivía aquí en Canarias. Y después, pues he publicado la primera parte de un artículo dedicado a la economía canaria, que es este que recientemente se acaba de publicar. Está escrita ya la segunda parte y entregada, lo único que, alegando, pues tiene un ritmo de publicación semanal. Y además no siempre publica artículos, sino que va rotando, ¿no? Artículo y luego una reseña y luego una entrevista o otra cosa y luego otra vez artículo, y no pueden ser siempre los mismos artículos, tienen que ser, que varían porque hay más colaboradoras, además gente muy, muy, muy potente en la revista y también hay que publicar sus artículos, por supuesto. Entonces, bueno, pues pasará un tiempo hasta que se publique la segunda parte de la economía, y ya tengo también bastante escrito otro artículo sobre la sociedad, sobre cómo se organizaba la sociedad, cómo eran las diferencias sociales en Canarias. Ese va a estar también bastante interesante, y quizás saque algún otro más, estoy pensando en algún otro más para un futuro, pero bueno, eso.
Explica un poco el tema de la economía.
Concretamente en el artículo sobre la economía, Olivia Stone, como en todos los demás artículos, o sea, como en todo el libro, nos ofrece una visión muy interesante de Canarias, porque es una visión desde de una persona que la visita en una época que ya se nos hace remota, porque es, pues, fue en 1883, 84, porque ya se pasa aquí el fin de año, y entonces y se regresa en febrero. Pues eso, se nos hace remota la época, hay pocos registros de muchas cosas de las que ella va narrando, pero al fin y al cabo nos está describiendo, y muchas de las cosas que nos describe están dentro de nuestra idiosincrasia como pueblo, y nos reconocemos en ella. Aunque ha pasado tanto tiempo, todavía hay muchas cosas con las que nos podemos reconocer. Y en el tema de la economía en particular, nos pueden hacer entender las cosas que están pasando o que vinieron, o sea, cómo se fue sucediendo la historia. Eso por un lado. Y por el otro, ella es extranjera, entonces tampoco es lo mismo un análisis de una persona que a lo mejor está imbuida dentro de un espacio, porque siempre ha vivido ahí, que otra persona que lo ve con otra perspectiva, y que le puede hacer un análisis como más alejado, ¿no? Ese le da un punto como de objetividad que también es muy interesante. Y además ella tampoco se corta mucho si tiene que criticar cosas. Entonces, muchas veces emite opiniones que a veces nos pueden parecer duras, pero al final son súper interesantes, porque en muchos casos tiene mucha razón. Y a veces daba consejos que deberíamos haber escuchado. En el tema concreto de la economía, bueno, pues ella llega a Canarias en un momento en el que Canarias ha sufrido la crisis de la cochinilla unas décadas antes, y todavía está en una situación en la que está intentando remontar, probando diferentes tipos de productos para ver si relanza algún tipo de industria, pero vamos, que con pocas posibilidades. Unas décadas antes, los años 50, el 52, 1852, se declaran los puertos francos en Canarias, y con eso se intenta relanzar un poco la industria, hacer que Canarias empiece a entrar dentro de la economía capitalista global, y bueno, para algunas partes de la sociedad, la parte sí relacionada con la élite, eso fue bueno. Y bueno, también consigue reactivar un poco la economía, pero no hay demasiada redistribución de la riqueza, y no solamente no le llega a buena parte del pueblo, sino que además, en vez de producirse una exención de los impuestos a todo el mundo, lo que se hace es que se compensa los impuestos que se dejan de percibir por el comercio de mercancías, por el intercambio de mercancías a través de los puertos, por un encarecimiento de las actividades del día a día de la gente, sobre todo del campesinado, de la venta de alimentos, ganado. Por lo tanto, eso pues a la gente la empobrece muchísimo, porque estamos hablando de una economía que era prácticamente de subsistencia en la época, ¿no? Bueno, pues entre los tipos de industria que se prueban está la caña de azúcar, el tabaco, por ejemplo, que esa además también cuenta con la protección del Estado, pero bueno, que por lo pronto en esos años no parece que vaya a funcionar muy bien, aunque siguen insistiendo en él. Está empezando a menguar la actividad de los telares de seda en La Palma, por ejemplo, pero bueno, los telares están generalizados en todas las casas y alguna gente también vende las telas, pero no hay una gran industria textil. Hay muchas pequeñas cosas. Las almendras también se están intentando probar como producto para luego transformarlo, y otra serie de otros productos, pero ella muchas veces reconoce el interés de algunos productos de cultivo, de algunos, por ejemplo, algunos frutos como los higos, por ejemplo, que no se comercializan, y que ella considera que de comercializarse en Inglaterra podrían tener mucho éxito. Bueno, a ella le encantaría que Inglaterra tuviera una relación comercial todavía mayor que la que tenía con Canarias, que Inglaterra era el principal socio comercial, vamos, que con diferencia. Pero ella consideraba que a Canarias podía abastecer a Inglaterra de frutas frescas mucho más de lo que lo estaba haciendo. Y además ella habla de la diversificación de la economía, pero de la economía del sector primario. Y es lo que ella habla de que Canarias se puede hacer fuerte comercializando los productos agrarios que es capaz de obtener, porque como tiene un clima tan estupendo, pues se dan muchas, muchas cosas que en Inglaterra, por ejemplo, no. Y más que, o sea, ella, por ejemplo, le parece que los monocultivos son un gran error y que lo que habría que hacer es ir a tender a eso, hacia una diversificación de la economía que además también sustente al sector primario y al paisaje canario. Y eso todavía es lo que seguimos reclamando muchas personas, o sea que ella hace una serie de reflexiones que ya veremos en el segundo capítulo de la economía que se lo leerán en algún momento, que nos van a resonar porque todavía las seguimos repitiendo hoy en día, pero no les voy a adelantar más. Y en fin, no sé si querrán que les añada más cosas sobre el libro, pero bueno, a grosso modo, pues ella encuentra unas islas en las que la mayor parte de la economía es de subsistencia para el pueblo, para la gente que es agricultora, que es la mayor parte de la población, y que también va a depender de dónde esté ubicado el espacio, porque quiero decir que si estás en un municipio que es capital, o sea, que es una capital, o y es una isla, o sea, como por ejemplo Tenerife o Gran Canaria o La Palma, o si estás en un municipio rural, sobre todo en una isla como El Hierro, o sea, hay bastantes diferencias y las iremos viendo, ¿no? En los dos tomos, quiero decir, las dos entregas de los artículos. Pues nada, no sé si querrán que les añada algo más. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a Yasmín Antidoso por esta ruta que nos hace de Olivia Stone en 1883-1884, donde ya habla de que pues la economía canaria se tenía que diversificar, y la verdad es que va como anillo al dedo para presentar a nuestro siguiente invitado, Arturo Hernández Machín. Buenos días, Arturo. Hemos intentado antes hablar contigo, te hemos presentado, pero ha habido un problema técnico. Buenos días.
Muy buenos días a todos, y perdonen, pero me encontraba en ese momento en carretera y un poquito difícil contestar a la llamada, pero ya estoy aquí, al servicio de ustedes.
Muy bien. Explíquenos un poco la situación que está pasando en relación al Ayuntamiento de Tuineje. Creo que el jueves hay un pleno y ustedes están pidiendo que el suelo rústico se proteja para los profesionales de la agricultura. Explíquenos un poco la situación.
Vale, voy a intentar ser breve y también ser lo más claro posible, ¿vale? Voy a contar un poquito primero los antecedentes de cómo ha sido todo esto. Ya el ayuntamiento todo el municipio de Tuineje contamos con unas ordenanzas que menos mal ya era hora, se aprobaron más o menos, salieron publicadas en el BOP del 3 de febrero, pues tuvieron aprobación por unos 15 días después, ¿no? ¿Estas ordenanzas de qué tratan, no? Una ordenanza, como todas las ordenanzas de edificación, con un instrumento que lo que hacen es regir, ¿no? Tener una serie de medidas de cómo van a ser las edificaciones que tengan lugar en suelo rústico. ¿Esto qué significa? Pues un agricultor, un ganadero, a la hora de proyectar una de las infraestructuras que ellos necesiten para las labores de ellos, para desarrollar su actividad, pues tenga una cabida con las ordenanzas que dicta el ayuntamiento, ¿no? Pues cuántos metros cuadrados me corresponden, si tengo un tractor, si tengo cámaras frigoríficas, si tengo empleados, empleadas, y necesito un lugar para desayuno, para un vestuario, ¿vale? Todo eso lo rige. Aparte, además, también se rigen pues líneas edificatorias, como si tienen que estar revestidas de piedra, cuántos metros pueden tener un vallado, cuántos metros pueden tener un muro de piedra, ¿vale? Todo eso es esencial, ¿vale? Y es vital. Primero es mal, ya era hora. Es verdad que esto viene con unos antecedentes, también ya lo había hecho con anterioridad el Ayuntamiento de Antigua, luego se sumó Pájara y finalmente Twinés, ¿no? Entonces hay que agradecer la labor y el esfuerzo, que es bastante grande por parte de los ayuntamientos, en aprobar este tipo de instrumentos de ordenación, ¿no? ¿Quiénes se benefician de esto? Pues nos beneficiamos toda la gente que tenemos suelo rústico, ¿no? Principalmente agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, industrias lácteas, o cualquier otro tipo de industria agroalimentaria que opere o que vaya a desarrollar una actividad en el suelo rústico. ¿Por qué se benefician? Bueno, porque, por un lado, cuando vamos a proyectar alguna de esas estructuras, bien por medio de un proyecto de ejecución, tenemos de forma clara qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Igual que lo tiene un promotor en suelo urbano, que cuando va a construir una vivienda o algún tipo de negocio, sabe los parámetros, ¿no? Porque se fija en unas ordenanzas que ya están publicadas, y entonces tiene las cosas claras, ¿vale? Entonces se beneficia porque sabemos qué es lo que nos corresponde, ¿no? Y por otro lado, vamos más rápido. ¿Por qué? Porque también los técnicos municipales tienen un instrumento al que se pueden agarrar. ¿Qué significa esto? Que los proyectos van a salir mucho más rápido, que últimamente es la verdad que está muy colapsada la oficina técnica, y los proyectos están muy lentos. Por lo tanto, esto va a dar facilidad a los técnicos municipales a que puedan valorar todos esos proyectos y que se ejecuten más rápido. Y además, no estaríamos frente a la ley de interpretación que tenían antiguamente, ¿no? Porque ahora la ordenanza queda muy clara. Sí, yo creo, bueno, puede tener algunos cambios que se le puedan hacer, ¿no? A nivel de pequeñas cositas, pero la ordenanza por lo menos es un instrumento que no deja una libre interpretación o no tan grande la interpretación a los técnicos municipales y por lo tanto de cara al promotor, ¿no? Al que vaya a ejecutar un proyecto y a los técnicos municipales les está facilitando toda esa labor. Ahora viene lo interesante de esta cuestión, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que solicitamos nosotros? Como es un escrito que hemos hecho diferentes asociaciones y colectivos y cooperativas del sector agrario, ¿qué es lo que estamos demandando? El gobierno de Canarias, porque esto es una ordenanza que publica, es decir, que elabora, ¿no? El esfuerzo lo hace el ayuntamiento y lo publica dentro de sus competencias el ayuntamiento de Twineje, ¿vale? Pero al ayuntamiento de Twineje le llega una carta del gobierno de Canarias, concretamente de la Consejería de Ordenación del Territorio, que le dice que derogue esa ley, ¿vale? Y además le da 7 días naturales. Imagínense lo que supone para un ayuntamiento o cualquier administración pública hoy en día 7 días. No creo ni que eso lo cumpla el mismo gobierno de Canarias, ¿no? Dar 7 días, ¿no? Lo alucinante de todo esto es que sabemos, ¿no? Que cuando nosotros ponemos una ordenanza o cualquier otro instrumento público, hay un proceso de alegaciones, normalmente 15 días, ¿no? Hábiles. En estos 15 días no hay respuesta y nadie hace ninguna alegación a la ordenanza, por lo cual empieza a tener validez. El gobierno de Canarias no hace nada, lo único que emite una carta fuera de plazo, ¿vale? El ayuntamiento, lógicamente, contesta. ¿Vale? El que esté fuera de plazo contesta a la alegación y le dice, oye, especifique. ¿Por qué? Porque nosotros también entendemos que las ordenanzas, y ya también en aspecto jurídico, pues podemos valorarlo menos, porque es más complicado, pero pueden tener pequeños fallos, ¿no? En pequeños puntos, en pequeñas frases o en pequeños artículos, ¿vale? O en concretos artículos pueden haber fallos, por supuesto que sí. Entonces lo más normal es que se corrijan esos fallos. Y el gobierno tiene que estar a que corrijan esos fallos. Y además, creo yo, que tendrían que aportar colaboración, decirle cuáles son los fallos y cómo se debería solucionar esos fallos. O poner otros ejemplos que ellos conozcan en otros ayuntamientos de la isla. Y esto no es así. Lo que hace el gobierno de Canarias es hacer un recurso contencioso administrativo para que el ayuntamiento pues derogue esa ley por completo. El ayuntamiento lo que hace es que en principio, bueno, se va a llevar a pleno, pero creo que quieren apartarlo. Entonces nosotros lo que queremos es brindar nuestro apoyo al ayuntamiento y decirle, oye, estamos aquí, estamos con ustedes, las ordenanzas son útiles para el sector, tanto administrativamente porque va a agilizar los proyectos, como para también tener, incluso con el tema de impacto ambiental, que hay una ordenanza pues más acorde con el medio ambiente, que están todas las unidades de obra pues iguales y tener una línea común. Lógicamente esto se lleva al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Nosotros lo que estamos es que se defienda eso, porque es muy difícil que el Tribunal de Justicia pues vaya a derogar la ley. En el caso de que haya fallos, se corregirá aquellos fallos. Entonces nosotros lo que pedimos al Ayuntamiento es que defienda estas ordenanzas, que no las retire, sino que las defienda, y si tiene que ir al Tribunal, que vaya al Tribunal Superior de Justicia, porque además yo creo que prácticamente la va a ganar. Va a ganar, va a defender una ordenanza y además va a haber jurisprudencia. Lo que significa que después otros ayuntamientos que se puedan ver en el mismo caso, pues ya haya una sentencia de un tribunal y por lo tanto se puedan acoger otros ayuntamientos. Si hay mal un artículo o una frase dentro de un artículo, ya vamos a corregirla. Porque además estas ordenanzas, tenemos que recordar que vienen todas ellas y están ellas a raíz de la ley del suelo, ¿vale? Que la emite el gobierno de Canarias, la ley del suelo del 2017. Entonces, no vemos... yo creo que el gobierno de Canarias, ya la última cosita, debe premiar al ayuntamiento, en este caso, y a todos los que han hecho una ordenanza, porque es decir, son los que han hecho el trabajo. Si nosotros ya llevamos, yo llevo tiempo demandando ya el tema de una ordenanza, ya han hecho la labor de ejecutarlas y de ponerlas, que entre en vigor, entonces el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es premiarlas y además, que es obligatorio tener este tipo de ordenanza. Entonces tienen que invitar al resto de ayuntamientos a que aprendan de los ayuntamientos que ya han hecho el trabajo y no premiar a los que no lo hayan hecho, ¿no? Porque después muchos ayuntamientos están en la misma situación que tú, Inés, y no se les ha dicho nada ni se les ha dictado este tipo de iniciativas, ¿no?
Arturo, el ayuntamiento de Tuineje tiene plan general o son normas subsidiarias?
Tiene normas subsidiarias. Si ahora quitaran estas ordenanzas, pasaríamos a las ordenanzas subsidiarias del año 91. Es decir, los técnicos municipales tendrían que seguir informando, atendiendo a lo que hay puesto ahora mismo en las normas subsidiarias del año 91. No hay plan general ahora mismo. Por lo tanto, lógicamente, son cosas más obsoletas y menos adaptadas a las condiciones reales del sector agrario en estos momentos.
La verdad es que es muy interesante vuestra propuesta y creo que en general, bueno, en toda Fuerteventura se está cometiendo un fraude de ley en relación al suelo rústico, porque claro, tendrían que ser los agricultores los que pudieran pues hacer su cuarto de apero, pero es que vamos, yo sé, por ejemplo, en el norte comentan que si presentan un proyecto de pues hierbas medicinales, pues puedes hacer una pérgola, ¿no? Y entonces, pues la mitad de la gente pues hace ese proyecto, pero claro, nadie se está dedicando a la agricultura, sino que es una casa vacacional y en un sitio idílico, estupendo, ¿no? Entonces, la verdad es que por vuestra parte es muy loable que estéis luchando porque el campo de Fuerteventura sea para los agricultores y no para pues el turismo que está en zonas urbanas, claro está.
Efectivamente. Eso es un tema que las ordenanzas pues pueden contribuir a que todo eso sea mucho más, esté más detallado y se lleva a cabo, ¿no? Y haya un control después de todo eso.
Pues, sin más, darte las gracias por participar en el Jaula Malpey, Arturo, y esperemos que escuchen vuestras alegaciones y que ese suelo rústico sea protegido como se merece, ¿no? Es un tesoro porque los tiempos vienen difíciles y vosotros vais a tener, yo creo que mucho más poder del que ahora mismo tienen las empresas turísticas. Muchas gracias, Arturo.
Gracias a ustedes por su implicación, por dejarnos este huequito y estoy convencido de que sí, que yo creo que el ayuntamiento al final apoyará también y defenderá estas ordenanzas.
Y nos despedimos hasta el martes que viene del Jaula Malpey. Nos vamos con un grupo, un proyecto, más que un grupo, es el proyecto Anti, y lo protagoniza Peregrino, pero también forma parte de Domingo el Cuco. Y el martes que viene lo tendremos en el programa del Jaula Malpey. Nos vamos con Libertad sin complejos.
De su historia y de saber, aunque nos cueste aprender del libro de los consejos, se han de seguir los reflejos del árbol de cada día y vivir con alegría la libertad sin complejo.
Cogiendo recortes de los viejos, lo traigo fresquito de la huerta. Siempre le buscamos otra vuelta para que el invento suene parejo. A uno se le ve venir de lejos y hoy complicamos más el truco. Pues sobre el nido de este cuco nació un pollo con un timple que atacó todo lo que por ahí hay escrito de lo puro y lo bonito. Mito, un potaje no alimenta si solo le echas una verdura, animalito. Jala de lo que le echas al cubo para hacer tu propio abono. Y no te vuelvas loco con que mierda es la mejor, que pa' quien lo tiene claro no hay error. Libertad sin complejos es amor, crece medida que se comparte. Llega más lejos soltando el lastre y arrastra mar abierta al dolor. Y puede que a ti te parezca magia, pero es que es tan fácil en verdad. Es conjugar el verbo patria sin dejar de ser un ser universal.
Y si el tren se me tapa, los pasos llevan. Donde se abre camino, el tren no llega. El tren no llega, niña, el tren no llega. El tren se me escapa, los pasos llevan.
Mete los piecitos en vereda y echa a andar. Dar la zancada primera es esencial. Si algo te ayuda, sin duda saber dónde quieres acabar. De bajar barrancos imposibles saben los que cargan lanzas de saltar. De subir a riscos empinados saben los alzados de la época actual. Más cuando vas a la contra de la contra, búscate un buen mantra, una brujulita que te oriente y lo que dentro sientes canta. Dale claridad al entender y como dice Marce, fluye natural. Las formas y normas ya no sirven si a los tiempos les toca mudar. Nuevos fundamentos vienen a agarrar el calzón del inmovilismo. Porque la tierra y la gente piden algo más que más de lo mismo. Hate y actitud definen este cauce renovado que todo lo da. Porque todos los que se reclaman con menos de nada no estamos en paz. Queremos terminar con los labios cuarteados de callarnos la verdad. Otra generación con talento que ve el futuro emigrar. Nos secamos los ojitos aguachentos, que ya nos cansa ser las víctimas del cuento que ya nadie se cree. Que de nuestro lo impuesto pinta tonos pastel. Miedos esposados en el alma, noches que se alargan por centurias. Memorias que regresan como en sueños, imparable mecanismo el de la historia. El sol en las gargantas ya se asoma en voces, que las sombras desvanecen. Toma lo que es tuyo ya, que este amanecer nos pertenece.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?